Aparte, como decíamos recién, de ser el Día Internacional del Día del Panqueque, acontecimientos para acordarnos importantes. Hoy en el 1248, Fernando III el Santo reconquista Sevilla de las manos musulmanas. En el año 1535, Enrique VIII consigue que el Parlamento confirme la supremacía eclesiástica del rey de Inglaterra sobre la Iglesia, ¿no? Es el comienzo entonces oficial de este horrible cisma. Y después, recordando que hace unos días, conmemorábamos que el 20 de noviembre de 1975 no solo era el aniversario de la muerte del generalísimo Franco, hoy, importante, tras una misa y un desfile militar magnífico, frente a su féretro en el Palacio Real en Madrid, lo llevaron a enterrar en el Valle de los Caídos, desde donde lo acaban de sacar ignominiosamente, de una manera vergonzosa, ¿no? A este hombre que realmente, bueno, para los enemigos de la Iglesia, el marxismo y la izquierda, por supuesto, es el paradigma del caballero cristiano y del gran enemigo del anticristo, pero que lamentablemente ni siquiera ha sido defendido en este insulto póstumo y terrible frente a un cadáver por la Iglesia. Cuando hay que recordar que, entre otras cosas, Franco sale en nombre de la Iglesia, más aún. El Papa Pío XII prácticamente declaró cruzada a la acción de Francia, con todo el apoyo de los obispos, en esa guerra fatídica, además de todos los cristianos, destrucciones de monumentos cristianos, de iglesias, de obras de arte, de maravillas. Asesinaron a 13 obispos, 4.184 sacerdotes, es decir, uno de cada 7 sacerdotes de España, 2.365 religiosos, uno de cada 5 de los españoles. 238 monjas, después de haberla sometido a vejámenes innombrables. Bien, ¿no? Ha sido una cosa de la cual la Iglesia tendría que estar reagradecida, porque no solamente fue el dar otra vez libertad a la Iglesia para seguir predicando a nuestro Señor, sino que desde el punto de vista material le devolvió todas las propiedades confiscadas, ¿no? El silencio de los eclesiásticos, no hablemos de la Iglesia, de los eclesiásticos ha sido realmente elocuente, ¿no?, del estado lamentable en el cual hoy se encuentran esos representantes de la jerarquía en España. No digamos nada de lo que puedan decir acá, pero acá se comprende porque no saben nada de historia, ¿no? Pero en España algo de historia se sabe, así que el odio es odio diabólico, lúcido, y el silencio de los eclesiásticos también, ¿no? Eso, silencio maligno, silencio cobarde, ¿no? Bueno, pongamos a todos en manos de Dios y nosotros fijémonos en nuestros pobres y tristes pecados, que son muchos. Y para recordar, en cambio, páginas gloriosas de la Iglesia, de verdaderos santos, vayamos a los santos del día, que hoy, como ustedes saben, hubiera sido posible celebrar la misa optativa o de Clemente I, Papa y mártir, o de San Columbano. San Columbano, el gran predicador del cristianismo en Europa. Él está montado entre el siglo VI y el V. Más o menos nacerá hacia el 580, muere hacia el 615, por ahí las fechas siempre en estas épocas medievales son no del todo fiables, pero vive 75, 80 años allí, justo cuando del otro lado del mundo, el mundo más rico, el mundo más cristiano, el mundo más culto, aparece la manga de langostas ignorantes y brutales del Islam. San Columbano entonces es importante no por esta coincidencia temporal solamente, sino porque él es el gran evangelizador de Europa. Europa ya está evangelizada, pero él es un monje irlandés, curioso, Irlanda, ¿no? Cómo ha dado tanta gente preparada y santa a la predicación del Evangelio. No solamente él, sino después San Bonifacio. Pero ahora detengámonos en Clemente. La providencia de Dios, al mismo tiempo que quizá por los pecados de la Iglesia, quién sabe cuántos santos se habrán producido ahí, permite que la parte más rica, más esplendorosa, más civilizada, más culta de la Iglesia vaya cayendo en manos del Islam, y al mismo tiempo en el rincón de Europa, que es verdad que había tenido una gran civilización, la romana, sobre todo en España, en parte de Francia, en el sur de Inglaterra, pero que ya estaba invadida por los bárbaros, haya ido resurgiendo como si Dios fuera capaz de crear de la nada la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Y romana por qué? Porque lo romano es lo único que queda, porque las grandes iglesias de Alejandría, de Antioquía y después de Bizancio y de Jerusalén son arrasadas primero por los persas y después, ahora y sobre todo, por el Islam, que arrasan con todo, no solamente con la fe cristiana, produciendo abundantes mártires, por supuesto, pero también muchos apóstatas, sino todo lo que es civilización, construcción, y de países riquísimos, hoy, antes del petróleo, los hemos visto como países paupérrimos, y desolados y desertificados por la bestialidad de esta civilización, que lo único que vivió fue de la pervivencia de la civilización persa que ellos fagocitaron. Lo cierto es que la obra de la Iglesia en Europa y el milagro de la resurrección de la Iglesia en Europa históricamente es algo verdaderamente admirable. Nosotros hemos nacido en esta Iglesia, católica romana. Y nos parece, bueno, la Europa, el medioevo, la cuna de la cristianidad. Pero no, eso es una resurrección. Eso es como un brote maravilloso de la predicación de Jesús, que no porque hubiera utilizado la civilización bárbara de ninguna manera, como hoy es un disparate decir que podemos utilizar la civilización amazónica o china o lo que fuere, que son todos mamarrachos, sino a partir de que justamente monjes como San Columbano les pasaron a esta gente, por supuesto con una inteligencia que después fue capaz de desarrollarse a alturas enormes, pero que en ese momento estaban inspirados por concepciones paganas de la peor índole y por costumbres morales que hoy es aceptable cualquier cosa, pero que en la época cristiana hubieran sido inaceptables, ¿sí? La poligamia, los sacrificios humanos, todo eso la Iglesia supo no solamente controlarlo desde la fe y desde el Evangelio, sino desde la gran cultura griega, de la gran cultura romana, de toda la cultura que venía por la revelación veterotestamentaria. Todo eso, por supuesto, llevado a su sublimidad por la doctrina de Cristo, que ahí es donde florece. No florece en la civilización azteca, no florece en la civilización maya, no florece en la civilización de los indios neozelandeses, ni de los chinos, ni de los japoneses. Florece en esa civilización. Por eso, no la famosa tesis, como por ejemplo de nuestro viejo Disandro, ¿no?, hablando que en el fondo uno tiene que darse cuenta que ha habido como dos grandes revelaciones, lo cual no es verdad, no, pero dos grandes revelaciones que convergen en lo que es el catolicismo romano, y uno es la línea greco-romana y otro su encuentro con el cristianismo. Sin eso no podemos explicar, ¿no?, la maravilla que la Iglesia católica, apostólica y romana. Por eso la predicación hoy en día, si bien es cierto que hay que traducirla para que la gente entienda en cualquier idioma y en cualquier circunstancia en que se encuentre, se da en lenguaje occidental, y si no, hay que traducirlo, hay que tomar las palabras y hay que cambiarles el sentido, hay que meterles adentro un significado que originalmente no tienen ni podrían tener, y de ahí que todavía los dogmas de la Iglesia, si uno los quiere entender como en su brillo primitivo, tienen que ser leídos en el idioma no solamente lingüístico, sino filosófico en el que se pronunciaron. No pueden entender, bueno, no, el fiel común no le interesa, pero no, hoy no, un teólogo que quiera estudiar las cosas a fondo no puede entender lo que la Iglesia enseña, influida por el Espíritu Santo y desde la voz de Cristo, si no es en el idioma griego y latino en el cual esos dogmas han sido esculpidos para siempre, con un significado preciso, iluminante de las neuronas humanas. Es increíble, ¿no?, esto de la pseudo adaptación de la Iglesia. No, pero si no entienden, si vos les hablas así, si no entienden, no hay que hablar de los 10 mandamientos, no hay que hablar de del sexto mandamiento. No hay que hablar de esto, no lo entiende la Trinidad, no entiende. No. ¿Por qué solamente no tenemos prohibido traducir a el idioma de la gente nuestro lenguaje católico, cuando todo lo demás no solamente es aceptado por las otras civilizaciones que quieran progresar en todos los campos del conocimiento humano, sino en sus concepciones? No hay manera de expresar la física moderna en concepciones chinas ni en concepciones aztecas. Hay que enseñarles primero la matemática occidental, hay que enseñarles primero la física occidental, la medicina occidental. Sin eso todo es un mamarracho. Para eso sí, le tenemos que dar y poner no solamente las fórmulas, las figuras, los signos matemáticos físicos, sino la manera de pensar, la manera de experimentar. Todo eso se acepta. Pero no, la iglesia en lo otro no. En lo otro tiene que hacer figuritas raras, tirar pajillas al aire. Disparate. Total. Lo cierto es que cuando San Columbano, del cual estamos hablando, ahora, principios de la parte importante de su vida, a principios del 600 y pico, él enseña a los bárbaros, por supuesto que les enseña en el idioma de los bárbaros. Pero las cosas fundamentales en latín, y se le celebra la misa en latín, y se les dice el catecismo, y se les hace recitar el credo, el Padre Nuestro, la Ave María. No hay inventos raros. No van y dicen Dios es Odín, Dios es Thor, Dios es Freya. No van a decir la Virgen es como Freya. De ninguna manera. No van con eso. Le cambian más aún. Cuando van. Vas San Bonifacio y con un hacha rompe, ¿no?, el árbol sagrado, el Irminsul, ¿no?, para que los cristianos de una vez se vuelvan al verdadero árbol, que es el árbol de la cruz, el de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué hace San Columbano? Que desde Irlanda desembarca en Francia, y allí con enormes vicisitudes, porque un rey lo apoya a otro, no se pelean reyes hermanos, y él está en el medio tratando de arreglar las cosas. No solamente él predica la palabra de Cristo, sino que instala monasterios como, por ejemplo, porque al final tiene que salir de Francia, cruzar los Alpes y llegar a Italia, y ahí en los alrededores de Génova fundar el monasterio de Bobbio. Él durante su vida funda 5 monasterios, de los cuales quedan 2 o 3 en su edificación más o menos original, por lo menos su sitio original. Pero eso después se multiplica. Toman después estos monjes las reglas de San Benito. ¿Pero a qué se dedican? A predicar el Evangelio, pero también a civilizar a esa gente, a recoger todo lo que podían de la civilización antigua, y copiar manuscritos, formar bibliotecas. Lamentablemente, las bibliotecas de Breuil, por ejemplo, que fue uno de los monasterios principales que creó en Francia, después fue incendiada por los hugonotes y desapareció la misma biblioteca de Bobbio cuando entró Napoleón en Italia, fue dispersada, los monjes fueron echados, fueron secularizados, y ahora el monasterio está en manos de dominicos que han tratado de reconstruir alguna cosa. Pero digamos que mientras subsistieron esos monasterios, por los benedictinos, la iglesia no solamente fue predicadora del evangelio, sino creadora de civilización, ¿no? Civilización no en el sentido simplemente de transmitir literatura greco-romana, sino de enseñar a la gente a arar, ¿no?, a desboscar ciertos lugares para crear praderas. Hoy a lo mejor el Papa los hubiera retado, porque sacar bosques para poner vacas es medio un ecocidio, ¿no? Porque las vacas, con sus emanaciones gástricas, parece que crean gases que contaminan la atmósfera, así que, ¿no? Disparates, ¿no? Pero fueron los grandes maestros de lo que después será la civilización occidental, y lo mismo, ¿no?, la creación de la disciplina para esos guerreros bárbaros que después se transformaron en los reinos cristianos de los godos, de los visigodos, de los francos, de los germanos, todos esos bárbaros se sometieron a la disciplina eclesiástica de tal manera que luego no solamente eran eran civilizados en el sentido de ser buenas personas, sino que se transformaban en verdaderos guerreros ajenos a las borracheras, a las violaciones, a las cosas espantosas que traía toda guerra. Por eso, y hablar de guerra, pero usted, padre, no, tiene que hablar del cristianismo, del amor. Y el otro día lo escuché, mejor dicho, leí una frase del cardenal Sarah, negrito este, ¿no?, que a veces dice cosas buenas, aunque otras no tantas, pero ¿no?, que dijo, porque Cristo no vino a traer sal a la tierra, no azúcar, ¿no? Entonces, este cristianismo actual, ¿no?, aguachento, panqueque dulce leche, ¿sí?, crema chantilly, eso no existe, ¿eh? Hay que recordar siempre que la fe, la esperanza y la caridad se fundan sobre las virtudes humanas elevadas a virtudes infusas, que son la prudencia, la temperancia, ¿eh?, y ¿cuáles más? La justicia y la fortaleza. Sin fortaleza no hay cristianismo. Fortaleza, primero, para yo dominar mis propias debilidades, y cobardías y sedimentos y sonrisas cómplices, y después para defenderme a mí y a los míos, aún con el látigo, como lo usó nuestro Señor Jesucristo, de el enemigo que pretende aniquilar mi fe y mi vida y la vida de los míos. Bien, eso se lo debemos, entre otros, a San Columbano, ¿eh? Y vale la pena leer, ¿no?, como él, cuando huye de Francia, tiene 70 años, que para esa época no es poca cosa, ¿eh? Cruzar los Alpes, ¿eh?, con 12 compañeros, ¿eh? Siempre le gustaba el número 12 porque era simbólico, ¿eh?, de los 12 apóstoles, y vive bastante tiempo, pero su labor es proficua y es un ejemplo para nosotros. Monasterios cuidadosos de la cultura, pero al mismo tiempo cuidadosos de la caridad entre los hermanos y cuidadosos también de los pobres, porque sacaron a la gente de la pobreza, no solamente porque había colas a la puerta del convento para que les dieran de comer y alojamiento, sino porque les enseñaron a cómo había que trabajar, a cómo hacer para que las simientes y las cosechas rindieran más, a cómo ahorrar para el año que viene. Esas cosas que son la verdadera justicia social. Yo siempre recuerdo que mi papá decía, ¿por qué hablan tanto de justicia social? De lo que hay que hablar es de justicia. Justicia social es, ¿qué es eso de justicia social? Justicia. ¿No? El gran disparate, ¿no? de tener una justicia laboral, por ejemplo, y un fuero laboral que no tiene nada que ver estrictamente con el fuero de la justicia, que es un nido justamente de injusticias y de atraso social, ¿no? Y de mora y rémora para la verdadera gente de empresa, la gente que quiere trabajar, ¿no? Bien, eso entonces hablando de San Columbano, ¿no? Como dice la palabra Columba, ¿no? Pero viene de un término irlandés, es Columba Blanca, forjador de la paz. Pero la paz verdadera, no como la que trae el mundo, sino como la que trae Cristo. No he venido a traer la paz, sino la espada, dice el Señor, ¿no? Esa espada que hoy aparentemente no... La iglesia ha tirado por la ventana, no solamente la espada de fierro, hoy transformada en aviones, en tanques y en otro tipo de armas, sino la espada de la palabra, de la virilidad, de decir las cosas claras, de tener repugnancia frente a lo mediocre, a lo sórdido, a lo vil, a los palurdos, ¿no? Bien, el otro santo que la iglesia celebra con misa, pero hay muchos otros santos, es Clemente I, es el tercero de los papas. Antes se mencionaba siempre en el canon romano, se hablaba de Lino y Clemente, Clemente, además de él han subsistido escritos, dos cartas a los corintios, ¿no? De hecho hay un tomo en la BAC de todos los padres que supuestamente conocieron a los apóstoles, por eso se llaman los padres apostólicos. Clemente I es uno de los padres apostólicos, además de papa, ¿no? Escribe recomendando a la iglesia de Corintio, en donde hay un montón de problemas, como siempre lo hubo la iglesia, ¿eh? Uno no tiene ni que canonizar ni mirar como épocas de oro a los tiempos pasados, porque ya desde el inicio del itinerario, del camino, el camino de Cristo, el camino era uno de los nombres que se daba al cristianismo en el Nuevo Testamento, por eso el ciego de Jericó recobra la vista, ¿para qué? Para poder seguir a Cristo en el camino, ¿no? Y Él es el camino, Cristo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero en ese camino siempre hubo desviaciones, tanto que no solamente las encontramos en las reconvenciones que hacen los padres apostólicos a ciertos cristianos mal avenidos con la doctrina del maestro, sino ya en el Nuevo Testamento, en las epístolas, ustedes ven, se habla Pero hoy no se habla nada en contra de nadie, ¿eh? Hoy diálogo. La palabra que... La verdad es que es una palabra que se utiliza para desarmar a aquel que, como un buen católico, tiene la verdad, sobre todo que el adversario solamente quiere dialogar cuando está perdiendo. Entonces, cuando está perdiendo, ahí es incitado al diálogo por los obispos, por el Papa, por todo. Hay que dialogar. No, hay que terminar con él de una vez. Ahora, cuando se haya terminado con él, ahí después voy a dialogar. Voy a predicarle el Evangelio. Porque dialogar, diálogo es una palabra que quiere decir entre dos cosas, ¿no? Entonces, entre dos logos, entre dos verbos, entre dos inteligencias. No se puede dialogar con el ignorante, lamentablemente. No se puede, digo, no es que yo no quiera por soberbia. No puedo. ¿Eh? Yo tengo experiencia de eso porque he ocupado muchísimo tiempo cátedras. Dialogar con el alumno. Yo voy a enseñarle al alumno, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que el alumno me puede enseñar, porque he tenido alumnos que son médicos, bueno, en medicina me pueden enseñar. Pero yo, como profesor de teologías, y en aquello que he estudiado y que sé, porque hay cosas que no sé, y hay otras cosas que son tan sublimes, que son muy difíciles de explicar, yo ahí no dialogo. Trato de enseñar, trato de adaptarme, sí, a la mentalidad de la gente. También admito algunas preguntas, aunque yo desde el principio siempre de las clases cuando enseñaba en la facultad, siempre le decía, perfecto, miren, acá yo lo que me molesta muchísimo, dice, es el ruido, ¿no? Y el que hablen. Ahora, si hay alguien que quiere leer y no escucharme, si hay alguien que se quiere poner una cufia en el oído, ¿qué sé? Pero hablar eso absolutamente no lo tolero. Y desde el principio, el primer día, alguien hablaba, paraba la clase. Bueno, mis clases eran siempre un silencio de tumba. Se oía mi voz, por supuesto, ¿no? Bien. Y otra cosa entonces que le decía era, por supuesto, que todos, pero no interrumpiendo partes importantes de la clase, más bien al final de la clase o en alguna pausa lógica, cualquiera puede hacer alguna pregunta levantando la mano. Que les digo, que si la pregunta no es inteligente y no va a algo que sea realmente conspicuo de lo que yo he expuesto, ni se les ocurra preguntarme. Entonces nadie me preguntaba nada. Bien. Pero la verdad es que cuando uno va a la iglesia y le dan papelitos, ¿no?, con encuestas y con cosas, ¿qué opinas? Pero ¿para qué le pagamos a los señores obispos? Ellos son los que tienen que enseñar. Ellos se supone que son los que saben, que tienen una palabra que transmitir. ¿Qué me tienen que preguntar a mí? Como cuando en muchas clases de catequesis uno va y quiere ganarse la popularidad de sus oyentes, entonces... Miren, este año, bueno, vamos a tratar de pasarla bien y tocar temas interesantes, así que yo voy a hacer acá entre ustedes una encuesta para ver, que me digan qué es lo que ustedes quieren aprender y qué es lo que ustedes quieren saber y cuáles son sus intereses. No, señor, yo sé lo que tengo que decir, porque hay una jerarquía de verdad, que el chico no me va a preguntar. Es evidente, está en otra cosa, de preguntar de relaciones prematrimoniales, de Eso antes, ahora que quién sabe qué horripilí, qué cosa horrible podrían poner ahí para que se desarrollara en clase, la riqueza del Vaticano, porque los curas no se casan. Entonces, pues ya sé que todas esas pavadas, no, yo tengo que enseñar otra cosa. Yo sé lo que tienen que ustedes saber. Y antes que nada, lo que ustedes tienen que saber es que están hechos por Dios y creados y amados por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y gozarlo para siempre la eternidad. Eso es lo que hay que enseñar, antes que nada, y después todo lo demás. Bien, entonces, cuando uno va y lee gente como Clemente, lo cierto es que se encuentra con un catolicismo que hoy no se predica, ¿no? El otro día en la reunión mencioné, hace poco sacó una pastoral este gordo impresentable que es arzobispo de Mendoza, Lugones, una pastoral sobre el problema de la minería al aire libre, ¿no? De la falta del agua, una cosa totalmente ecológica, ¿no? Que está bien, ¿no? Si la dice un especialista o un político, o un científico, pero lo mismo que me tiene que decir eso, me tiene que hablar de Cristo, me tiene que hablar de la vida eterna, me tiene que hablar del peligro inminente y terrible que estoy enfrentando de poder perderme la visión beatífica y caer en el abismo del Averno. Eso me tiene que decir el obispo. No, la minería al aire libre, realmente. Y hoy también tenemos como santa simpática para nosotros, al menos, Santa Felicidad, una mártir del siglo V o IV, en realidad es cierto que esta mujer vivió y hubo una devoción centenaria que prueba que estrictamente es un personaje real y venerable. Pero sus actas de martirio tan fidedignas no son. O habla de que ella es una madre de familia, que tiene hijos, que primero, cuando se dan cuenta que es cristiana, tratan de hacer que sacrifique al emperador, pero ella no lo hace, entonces para que lo haga le torturan a los hijos enfrente de ella, y ella contesta: no trates de atemorizarme con tus amenazas ni de ganarme con tus halagos, porque el Espíritu de Dios no permitirá que me venzas, sino que me sacará victoriosa de todos tus ataques. Entonces ella dice, el tipo que la quiere sacar de eso, no, pero sacrifica a los dioses y te salvás, y salvás a tus 10 hijos. Y ella dice: mis hijos, aunque tú los mates, vivirán eternamente al permanecer fieles a la fe. Pero si ofrecen sacrificios a los ídolos, les espera la muerte eterna. Tenía claro el cristianismo, aún en estas leyendas, lo que era importante y lo que no era importante. Que yo también se los he contado muchas veces, el cardenal Sandri, que fue compañero mío en el seminario, que es más joven que yo, porque nació en 1944, hace poco fue el cumpleaños. Era hijo de una portera de la calle Callao, sobre la calle Callao, y las eras se vivían en el pian terreno. Y era una mujer que había aprendido de grande a escribir y a leer. Pero en su pueblo natal de Italia, el marido del portero era un bruto, pero ella era una maravilla de mujer, una maravilla de mujer, ¿no? Que cuando después se hizo famosa y vamos a visitarlo, cantaba gregoriano, ¿no? Y se acordaba de sus misas, ¿no? Leía cosas piedosas, una maravilla, realmente buenísima, ¿no? Y uno miraba en ella como esa mujer humilde, analfabeta, ¿eh? Era una señora, ¿no? Era una dama cristiana. Y cuando a Leonardo Sandri, su hijo, el hermano Sandri, en cambio fue compañero de mi hermano Enrique en el Ángel Gallardo, ¿no? Y después tenía una carnicería y todo, es decir, un estrato humilde de la sociedad. Pero este chico, Leonardo Sandri, entró de pequeño en lo que en esa época se llamaba el preseminario, que eran lugares donde los chicos, a partir del cuarto grado, terminaban la primaria. Pero salían de ahí sabiendo griego, sabiendo latín. De hecho, sabía muy bien griego y latín Leonardo. Bueno, después, por supuesto, vas al seminario menor. El seminario mayor se ordena, el cardenal Aramburu lo hace secretario de personal ahí en la curia, y en determinado momento desde Roma piden alumnos para hacer los nuncios, ¿no? Necesitaban la escuela de nunciatura, necesitaba candidatos. Y lo mandó entonces a Sandri a Roma, que ahí empezó su carrera, como ustedes saben, terminó de cardenal, sigue siéndolo. Pero se ve que debe seguir siendo buen tipo porque no se lo nombra nunca, ¿eh? En los diarios, ni se lo ve al lado de Francisco, ni nada. Buen tipo. Bueno, pero ¿qué decía la madre? Como felicidad, como santa felicidad. ¿Qué decía la madre cuando se enteró de que se iba a Roma? El hijo, chiedo a Dio que non si corrompa, perché era padre, me decía. Io preferisco che Leonardo muora adesso che se corrompa in Roma, che vaya a Roma e se corrompa. ¿No? Preferiva la morte di suo hijo che se fuera a Roma e se corrompiera a Roma. Bueno, ¿no? Eso lo tenían claro. La gente de esa época. Bueno, felicidad, o en España, en latín, felicitas, y al español se la traduce o felicidad o felicitas, ¿eh? Entonces se dice santa felicitas, ¿eh? Nosotros tenemos acá nuestra anécdota histórica, ¿eh? De Felicitas Guerrero de Álzaga, todos recuerdan esa Felicitas Guerrero, que a los 16 años se casa con Martín de Álzaga, que era un sobrino segundo del Álzaga español, fusilada por la revolución de mayo, porque estaba del lado de los españoles. Chica se casa a los 16 años, queda viuda a los 24 y se empieza a relacionar y se pone más o menos de novio con tal Enrique Ocampo. Pero bueno, Ocampo, un Ocampo de buena familia, un hombre bueno. Pero la Felicitas en determinado momento se enamora de otro, que es Manuel Sáenz Valiente. Tenían una casa, ellos, medio de campo, en barracas. Saben que el norte, para lo que hoy es el barrio norte, para la época colonial y postcolonial, era un lugar deshabitado, donde además había cementerio, daba al mar. Más bien, la gente bien vivía en el sur y se iba hacia el sur para poner sus casas ahí. Entonces, en barracas tienen su casa los guerreros. Bueno, resulta que esta mujer entonces le escribe a Ocampo y le dice que se va a casar con San Valiente, ¿no? Porque se enamora de San Valiente, entonces le pide que respete su decisión. Entonces Ocampo también le escribe a su vez. En esa época no es que se escribieran cartas, sino que escribían esquelas y las mandaban por un negrito, ¿no? De acá para allá, Y le escribe diciendo que, de todas maneras, que le permitiera visitarla por última vez para devolverle todos los regalos y todas las cartas y esquelas que tenía de él. Entonces, un día va a devolverle las cartas y todo, y le pega un balazo y la mata, ¿no? A la mujer, es un drama de la época. Entonces los padres, los guerreros, ¿qué hacen? Construyen el templo de Santa Felicitas, ahí en Barranca, en Barracas, que tienen que conocerlo, lo conocen, supongo. Es una preciosura. Es una iglesia de un estilo mezclado, neorromántico, gótico. Se hace hacia el 1875, 70, por ahí, ¿no? Y la hace un arquitecto, Bunge. Ustedes entran, ¿no? Los mosaicos son franceses, son españoles, ¿no? los vitrosones son franceses. Ustedes van a ver de un lado un monumento lindísimo, en mármol, a Álzaga, el primer marido de Felicitas, y del otro lado Felicitas con un chiquito en los brazos, porque tuvieron un hijo que se le murió a los 6 meses, ¿no? Lindísima, impresionante, ¿no? Unos ángeles. Es lindísima esa iglesia, hay que visitarla. Yo en realidad la conocí por primera vez cuando, siendo párroco de Madre Admirable, me dijeron que un convento que está ahí al lado de Santa Felicitas y al lado de una gruta de Lourdes que hicieron también un poquito después de esa época, no sé si los mismos guerreros, pero que ahí está, había un colegio y un convento de monjas, que por supuesto desapareció, pero estaba lleno de cosas. Entonces, si ustedes hoy van a Madre Admirable, van a ver todas las cosas que yo compré de ese viejo convento, que están puestas ahí, el crucifijo procesional, imágenes, un montón de cosas para la casa, para el colegio. Y ahí conocí esta iglesia, que los guerreros finalmente la legaron a la municipalidad, pero la municipalidad la concedió en usufructo al arzobispado de Buenos Aires, de tal manera que tenía un cura que iba a celebrar. No sé si todavía hay un cura que celebre, porque cada vez menos cura, pero de todas maneras, simplemente para tener una visita tipo turística, hay que ir a ver Santa Felicita, y de paso le van a mostrar el lugar donde Ocampo la mató, a Santa Felicitas. Bueno, eso no tiene mucho que ver con ningún acto de santidad, pero es bueno saber que esta Santa Felicitas ha tenido su recuerdo póstumo acá en estas lejanas playas de Buenos Aires. Y tenemos ciertamente cientos de santos hoy inscriptos recientemente en el martirologio romano, tanto de Japón como como de Corea, como, como de, este, de México, ¿no? en la guerra de los cristeros, ¿no? Esta gente que, por supuesto, bien sal tenían en las venas y no azúcar para enfrentarse con toda esta barbarie que desata el odio anticristiano. Hay también otro santo que tiene que ver con lo primero que dijimos del desastre que hizo el Islam en Medio Oriente, que es Anfíloco de Iconio, que es una ciudad que está hoy en Turquía, pero que era la famosa Capadocia. La famosa Capadocia era un lugar de extraordinaria cultura cristiana, ¿no? Ahí aparecen justamente los padres capadocios, San Basilio con su hermano Gregorio Niceno, con su gran amigo San Gregorio Nacianceno, los grandes iniciadores de la teología, de la asimilación de la cultura griega a la cristiana. Este Anfiloquio de Iconio es amigo justamente de Gregorio Nacianceno y ha dejado obras que son realmente maravillosas para nosotros. Bien, no vamos a hablar más de los santos, pero tenemos que pensar que esta sal de la tierra, que no es azúcar, mañana la tendríamos que conmemorar en la gran solemnidad de San Cristo, de Cristo Rey, a cuya misa ustedes van a asistir y escucharán, según sea el cura, una buena o mala predicación. Pero vean cómo ya la nueva liturgia post-vaticana ha metido azúcar en esta solemnidad y quitado sal, porque Cristo Rey antes se celebraba en medio del año, hace unos cuantos domingos se hubiera celebrado, y como festividad propia de la acción católica que se suponía en su momento, cuando lamentablemente después de León XIII por el Rayamón la iglesia tuvo que agachar la cabeza frente a la democracia y dejar de lado a la monarquía, el mejor de los sistemas, según los grandes teólogos de la antigüedad, de cristianismo hasta hace poco. Y entonces Pío XI crea la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Porque no hay, después Pío XII, en uno de sus famosos, después de la guerra mundial, en donde ya la democracia judaica había vencido en todos los frentes, cuando Pío XII, en uno de sus radio messaggi, de sus mensajes radiofónicos, habla de la democracia, dice, sí, democracia sí, pero democracia que siempre tiene que estar, sí, puede elegir entre esto y aquel candidato, pero no puede pedir ninguna ley que vaya en contra, no puede votar ninguna ley que vaya contra la ley de Dios, porque la ley viene de Dios, no de la masa, no del pueblo, no de los politicastros. La verdadera ley viene de Dios, entonces solamente hay un reino justo, hay una democracia justa, cuando se respeta la ley de Dios. Si no se respeta la ley de Dios, es un desastre todo, ¿no? Y la fiesta de Cristo Rey era una reivindicación en aquella época de la reyesía efectiva, realísima, de Cristo sobre las sociedades y sobre la historia. Que quiso ser el Vaticano, la liturgia post-Vaticana II, con el sinvergüenza de Buñini, mandó la fiesta de Cristo Rey al final del año litúrgico, como para decir, no, esa es una cosa del futuro, esa es una cosa ahí que está en el aire, allá, en el cielo y en la tierra, porque no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Así que es una degradación de la fiesta, que quiere ser una fiesta viril, que quiere transformarnos a nosotros en guerreros, en soldados de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, Rey de la Tierra, al cual para alcanzar la verdadera libertad y la grandeza y la personalidad tanto de los pueblos como de los individuos, se ha de someter la cabeza y el corazón a nuestro Rey, Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús, en el nombre del cual se levantaron virilmente, bien salados, los cristeros que frente al paredón morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Eso lo tenía bien claro, entre otros, el Padre Pío, que eso no se dice, pero el Padre Pío estaba en contra de los... estaba a favor del eje, estaba el Padre Pío. No estaba con la democracia. Y él, sobre todo, era un gran súbdito de Cristo Rey, por supuesto, de todo, pero un gran partidario de las monarquías saboyanas, a pesar de que otro día hablaremos de Saboya. Hoy podríamos haber hablado, porque también hay una santa que es Enriqueta de Saboya, pero de Saboya es para otro día. Hoy nos quedamos, pues, esperando la solemnidad de mañana, esperando que nuestro Señor Jesucristo reine en las sociedades, en nuestra pobre arrasada Argentina, que es muy difícil lo haga, porque eso depende de los corazones y la voluntad de las gentes, pero que por lo menos reine en nuestras familias y en cada uno de nuestros corazones, como reinó en el corazón entregado a Cristo nuestro Señor del Padre Pío, a quien solicito su intercesión para que los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.